Julio Gálvez y quien les habla, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast Platicando.
Iberoamérica.com
les ofrece
un podcast
sobre José Luis y su guitarra.
Aquí en Platicando Podcast,
rescatando música olvidada.
Ese rebozo blanco que lleva puesto y entre bromas y risas viene luciendo. Nadie sabe las penas que lleva dentro. Nadie sabe las penas que va cubriendo. Sufre su orgullo herido por el desprecio y en vez de arrinconarse triste a llorar, hoy se viste de bodas como una novia con su rebozo blanco para cantar.
Bienvenidos un día más a Platicando Podcast, rescatando música olvidada en iberoamérica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y me acompaña para realizar este podcast Antonio Cuellar, que se encuentra en Talavera de la Reina con fresquito, ¿verdad, Antonio?
Pues sí, en dos días ha bajado unos 10 grados la temperatura.
Estamos casi con temperatura de invierno.
Sí, pero ya hará calor, no hay que tener tanta
prisa. No, por supuesto.
Pero luego es muy pesado.
Después nos cansamos enseguida del calor, así que sí, que se alarga un poquito el fresquito, que dicen que es bueno para la salud, ¿no?
Pues aunque parezca raro, estos cambios bruscos al cuerpo, si no le producen un catarro, le sienta bien, porque es un, qué sé, es como un reseteo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Al cuerpo le viene bien estos cambios, sí. Por raro que parezca, al que altera y tal, pero es como cuando los niños tienen fiebre, no se sabe por qué, los pediatras lo niegan, pero es evidente que cuando le sale un diente tienen fiebre. Y tal, y muchas veces los niños tienen fiebre sin tener catarro, simplemente por crecimiento.
Yeah.
Normalmente cuando tienen, pum, pegan un estirón, o sea que a veces el cuerpo necesita un zarandeo, un revulsivo para que funcione mejor.
No, y si no por algo, cuando te ponen ahí en los spa, ¿no? En piscinas heladas y después caliente, vas pasando de una a la otra de una
claro,
forma... Claro, por eso te digo que algo de eso de ahí, desde luego.
Pero es que hay gente que se ha muerto de eso, naturalmente, porque a todo el mundo no le siente. Por eso es tan difícil la medicina, porque cada uno es cada uno.
Claro.
Se guía uno por estadísticas, pero lo que va bien para uno no va bien para otro, y etcétera, etcétera. Ese es lo difícil de ese asunto. Pero bueno, no estamos aquí para eso. Vamos a estar aquí para presentar a un señor que cantaba cuando éramos pitufines. Yo me acuerdo de él todavía en Zamora, o sea que tenía como mucho 8 años.
Y además que llevaba siempre su guitarra, ¿no?
Sí, señor. Era él se presentaba simplemente como José Luis, pero los locutores, y pasa un poquito igual que en el fútbol, hay que ponerle siempre un algo. Al jugador hay que ponerle un algo.
Algo más, mosque, algo más.
Un algo, una coletilla. Entonces, los locutores le pusieron José Luis y su guitarra.
Eso es.
Pues este chico nació en Jaén. Hay informaciones contradictorias, unos dicen que en el 35 y otros que en el 36, pero bueno, da igual. El 11 de junio, en la década de los 50, se van sus padres a vivir, o sea, él vive la adolescencia y la primera juventud en Madrid, porque este chico estudió carrera, y estamos hablando de los años 50, y estudiaba muy poquita gente.
Muy poca, sí, es verdad.
A nivel universitario estamos hablando. Pero este chico hizo, ahora con el Plan Bolonia, que fue lo del Plan Bolonia, ha sido una de las cosas más vergonzantes que se ha podido encontrar a lo largo de esta jorobada vida, y es la venta total y absoluta de la enseñanza al capital, y no me quiero meter en más líos. Hasta entonces, todas las carreras superiores tenían lo que se llamaba una técnica, o antiguamente un peritaje.
Sí.
Por ejemplo, en el caso de este chico, la superior era ingeniero de caminos. Y la técnica, que eran 3 años en aquellos tiempos, era obras públicas. Se llamaba así la carrera.
Sí, exacto.
Era la técnica de caminos. Por ejemplo, yo sé, en arquitectura, pues arquitecto y aparejador, etcétera, ¿no?
Sí.
Entonces este chico estudia obras públicas en Madrid, claro, y hace las milicias universitarias. Que eso ya se ha perdido, pero vamos a contarlo un poquito, porque siempre viene bien en situar al personaje en su entorno, porque claro, siempre tenemos la tendencia de juzgar y de ver las cosas desde ahora, y las cosas, aunque estamos hablando de hace 60 años, eran diferentes. Estamos hablando de una época que estudiaba muy poquita gente, solo lo que entendíamos por niños bien o gente que lograba una beca con un sacrificio tremendo y tal. Entonces, estos que los universitarios tenían la posibilidad no de hacer la mili normal por quintas, o sea, cuando le tocaba por
quintas, sí.
Hace los 20 años o por ahí, sino les daban la oportunidad de hacerla durante los veranos, para no perder
cursos.
Lo que se llamaban los campamentos de la IPS, Instrucción Premilitar, la S ya no me acuerdo qué significaba. Entonces, pasaban un verano en un campamento, cuando digo campamento, era pues en unas tiendas, yo me acuerdo muy bien de ellos porque, claro, mi padre y mi hermano estaban en bandas militares y iban a la jura de bandera de estos campamentos. En Zamora, por ejemplo, iban a un sitio que se llama Monte la Reina, al lado de Toro, y en Segovia iban a un sitio que se llamaba Robledo, al lado de La Granja. En ese campamento de Robledo se rodó una película que se llamaba 12 bajo la lona. Las tiendas eran un círculo de obra, o sea, de ladrillo y tal, estaban abiertas todo el año, ¿no? Y cuando iban a ir a esto, se ponía un cono de lona para taparlas. O sea, que era una vida muy bucólica durante ese tiempo, ¿no?
Desde luego.
Hacían el periodo de la jura de bandera, el periodo de instrucción, tal. Y luego, según las carreras o las notas, hacían la mili de sargentos o de alféreces. ¿Qué significaba esto? Pues que cobraban lo que un sargento o un alférez, porque los soldados no cobraban nada.
No, claro, el raso nada.
Entonces, bueno, pues era todo muy elitista. Era una época en que las clases estaban muy marcadas. Este chico, en Madrid, empieza a cantar grabando las canciones en aquellos magnetofones que usábamos nosotros en el colegio.
El Sanjo, aquel.
De carrete abierto.
Ah, sí, claro. Sí, sí, sí.
Para algunos, en las películas antiguas, por ejemplo, en la policía, salían grabándoles la declaración en ese tipo de magnetofones.
Sí, de cinta pues, abierta, sí, sí, inmensos, además que eran grandísimos.
Él mandó una cinta de este tipo a Radio Madrid. Estamos hablando de una época donde la radio hacía programas cara al público. Y de ahí, ya hemos puesto algún ejemplo más de los que hemos tenido aquí, de estas épocas, muchos salieron de esos programas de radio.
Claro.
Por ejemplo, José Luis Martínez Gordo. Como digo, nacido en Jaén, mucha gente lo asocia a Córdoba, luego veremos por qué. Él presenta una canción que se llama Mariquilla, y de ahí todo el rollo que os he metido de los campamentos, porque esa canción surgió durante el periodo de campamento de su mili. Ya sabéis que, por ejemplo, hay una canción, Margarita se llama, mi amor.
Sí,
pues también. O sea, donde hay soldados, donde hay ese tipo de reunión de hombres, pues salen estas cosas, ¿no?
Es que aquí a las María le llaman también mariquitas, mariquitas, mariquillas.
Sí. En Andalucía, mariquillas.
Mariquillas, sí. Mariquilla, bonita, graciosa, chiquita, te doy mi
querido. Es lo que vamos a escuchar ahora mismo.
Eso
esta canción salió, diríamos, de un fuego de campamento de las milicias universitarias. Vamos a escucharla.
Para cantar. Ay, quien pudiera. Moreno, tu boca, tu cara de rosa y jazmín han encendido de un modo mi alma, que ya he perdido la calma y hago locuras por ti, mi bien. Han encendido de un modo mi alma, que ya he perdido la calma y hago locuras por ti, mi bien. Mariquilla bonita, graciosa, chiquita, tienes mi querer. Yo te doy mi vida, mi alma, mi sangre y todito mi ser. Y te canto bajito lo que te quiero, cuánto te adoro, tú eres mi bien. Tus hermosos ojos, tus manos, tu cuerpo chiquito, tu voz, han conseguido que mi corazón, que está sediento de amor, huele corriendo hacia ti, mi bien. Han conseguido que mi corazón, que está sediento de amor, huele corriendo hacia ti, mi bien. Mariquilla bonita, graciosa, chiquita, tienes mi querer. Yo te doy mi vida, mi alma, mi sangre y todito mi ser. Y te canto bajito lo que te quiero, cuánto te adoro, tú eres mi bien. Y te canto bajito lo que te quiero, cuánto te adoro, tú eres mi bien. Cariño mío, tapar las penas debajo de un rebozo. Tapar las penas. La del rebozo blanco ahora le dice, porque la ven vestida.
Si os habéis fijado, es la guitarra y el lo hacía mucho.
Sí.
O sea, sí, o sea, utilizaba muy poco, a veces un poquito de percusión, un contrabajo. Hay canciones que vamos a poner también con acompañamiento orquestal, pero lo que le dio fama, originalidad y tal, fue eso.
Sí.
Por cierto, es el primer cantante, va a venir, ¿eh? Estamos hablando de una época que estamos de la posguerra, de una época muy autárquica, aunque ya en el año 53, ya cuando los americanos vienen aquí y nos admiten en las Naciones Unidas, esto se abre un poco, pero cuando ya había habido unos años que solo se oía música, lo que llamamos la copla, flamenco y poco más, había muy pocos ejemplos de música de otro tipo, ¿eh? Y este se le puede considerar como el primer cantautor de la época. Su característica era eso, la guitarra y tal. Entonces, esta canción la presentó él en Radio Madrid y de ahí, el año 58, le fichó la Phyllis. Esta fue su primera canción. Al año siguiente se casó con esta chica. Tuvo mucho éxito, que era una cosa, diríamos, original. Al año siguiente dio otro golpe de mano, diríamos.
De suerte que tuvo con la canción.
Entonces las canciones estaban de moda más tiempo que ahora, ¿no? El tiempo no devoraba los éxitos como ahora. Una canción a lo mejor podía durar 2 años.
Ya. Yeah.
No como ahora, que te dura un trimestre o menos.
O menos, sí, sí.
Y como luego pasó después, o sea, yo me acuerdo canciones que duraban un trimestre, pero quedaban ahí, o sea, quedaban como hitos de la música y tal. Entonces, al año siguiente sacó Señorita Luna, que también fue muy famosa y tal. Así que vamos a escucharla y seguimos hablando de ella.
Para cantar. ¡Ay! ¿Quién pudiera?
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com.
La 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 señorita Luna, hoy he venido a conversar yo con usted, a preguntarle si es cierto que han visto del brazo de otro anteanoche a mi querer. Dígame usted si es verdad que me engaña, porque sin ella no puedo vivir. Muy buenas noches, señorita Luna, haga el favor de contármelo todo. Si usted me dice que sí, que todo es verdad, ya nunca más yo seré feliz. Si usted me dice que no, que eso es falsedad, con toda el alma me pongo a cantar. Dígame usted si es verdad que me engaña, porque sin ella no puedo vivir. Muy buenas noches, señorita Luna, haga el favor de contármelo todo. Si usted me dice que sí, que todo es verdad, ya nunca más yo seré feliz. Si usted me dice que no, eso es falsedad, con toda el alma me pongo a cantar. La 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 la. Debajo de un rebozo, cariño mío, tapar las penas. Debajo de un rebozo, tapar las penas. La del rebozo blanco ahora le dice.
Tú decías lo del trimestre y los oyentes que nos escuchan, muchas veces nosotros hablamos de cursos, de trimestres y tal, porque siempre lo asociamos a la época y era en ese momento en que nosotros estábamos en los colegios, estábamos estudiando y...
Nuestra vida se dividía por trimestres.
Claro, exacto.
Incluido el de verano. Sí. Bueno, este chico, que no lo he dicho, aprendió a tocar la guitarra en la tuna.
De la universidad, claro.
Ahora hay que explicar lo de las tunas. No sé si ha habido algún programa dedicado a esto.
Creo que sí, pero no tengo seguridad. Creo que
bueno,
sí.
Bueno, pues vamos a hacer un remembreo, un recordatorio. Las tunas, que ya se han perdido, aunque a veces se quieren conservar. Yo he visto cosas esperpénticas como ir a Santiago de Compostela un verano y ver a un tío de 40 años vendiendo un disco de la tuna. Digo, ¿tú qué haces, macho? Las tunas eran agrupaciones musicales que se hacían durante la época de estudio de universidad, en la que se tocaban guitarra, bandurria y laúd, básicamente. Podía haber un acordeón por medio, pero básicamente era... Y la pandereta, claro.
Claro.
Pandereta, por favor. Llevaban unos trajes muy de terciopelo, muy...
Sí, como unas capas, con lazos, ¿no? Muchos...
Se les llamaba tunos, a los componentes de la tuna, y de ahí viene eres muy tuno tú. Porque la verdad es que no eran lo mejor de cada clase, sino más bien los más gamberretes, los más... Bueno, luego la gente madura y tal, ¿no? Pero eran, pues eso, los más, voy a utilizar la palabra, cachondos del asunto. En todos los cursos, los que habéis estudiado, en todos los grupos, está el gamberrete, está el empollón, está esos estereotipos. Pues la tuna estaba formada más bien por estos gamberretes. ¿Qué hacían los tunos? Pues las tunas salían por la noche a rondar a las chicas. Ponían debajo de un balcón y normalmente novias de alguno, o que andaban detrás de ellas, o tal, cosas de estas, ¿no? Y este chico formó parte de la tuna, aunque yo creo que por su carácter Este sí que iría más con afición musical, porque la verdad es que no tenía pinta de eso que estamos hablando.
De gamberrete, no.
Y a amor de esto, a propósito de esto, hizo una película en el año 60 que se llamaba Pasa la Tuna.
Sí.
Y vamos a escuchar una canción que se llama Mi Tuna. Aquí sí que tiene acompañamiento de orquesta, ese típico ritmo que llaman slow roll, el ta 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 ta, como el tipo Lillo, ese tipo de. Pues vamos a escuchar esta canción de Pasa la Tuna.
Verla de negro, y es que muchos quisieran verla llorar. Cuando pasa la tuna, si escuchas su canción a la luz de la luna, despierta niña. Nuestra ronda en la noche trae a tu corazón un mensaje de amores y de esperanza. Piensa tú en la dulzura de nuestros versos. Sueña, sueña, pequeña, el sueño más feliz que la vida te espera. Y te creemos. Toda su vida, aunque siempre de luto por dentro va, y a todo lo cubre con su rebozo y no le importa el mundo ni su maldad.
Esto fue en el año 60. En el año 62-3, por esa época, saca las oposiciones a funcionario de obras públicas, que al fin y al cabo es para lo que había estudiado.
Claro.
En Córdoba, saca la plaza de la Jefatura de Obras Públicas de Córdoba. Asombrosamente deja el mundo de la farándula. No sé, el tema económico no sé cómo iría, pero me da la impresión de que ganaría más como... Pero bueno... Fue consecuente con su profesión, le gustaba su profesión y tal. Eso sí, acabó de cumplir todos los contratos que tenía, porque en todo lo que he leído da un chaval muy formal, muy, muy poco viva la vida. Al contrario de lo que se piensa siempre de Andalucía, que siempre los estereotipos normalmente fallan. No es, siempre no es lo que cuentan. Y se afinca en Córdoba. Y mucha gente piensa, porque él murió en Córdoba, murió el año... 2016, que era cordobés, pero no, él era de Jaén, al lado de Córdoba.
Claro, no, está cerca.
Estamos hablando de Córdoba de España,
¿sabes? Sí, 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 claro.
Provincia famosa por sus olivos. Jaén es todo olivos.
Sí.
Una provincia llena de olivos. Y, como digo, se afinca en Córdoba y ahí muere, ¿no? Se retira, pero el año 66 vuelve a la canción con una... Bueno, la voy a poner porque es una cosa curiosa y tal. Un panfleto patriotero, por decirlo de alguna manera, sobre Gibraltar. Porque España siempre estuvo reclamando Gibraltar y pipas y peras y tal, ¿no? Es una canción a la que hace... él hace alusión a que Gibraltar es nuestro por historia, por esto y por lo otro, ¿no? Fue muy bien recibida por el franquismo, claro. Estamos hablando del año 66. Quedaban 9 años para que muriera Franco. Yo no me acuerdo de esa canción, yo no la oí, yo no sé el éxito que pudo. Además, era una época en que yo oía muchísimo la radio. Yo creo que le gustó más al régimen que al público, por decirlo alguna
manera. Sí, a mí tampoco me suena de nada, desde luego.
Claro. A la que sí te sonará es una de los tres sudamericanos, gibraltareños.
Ah, esa sí, hombre, por supuesto, esa es
como. Pero es hombre, bueno, la he querido poner porque fue, diríamos, su última aparición pública discográfica. Así que vamos a oírla y luego seguimos hablando.
Con su rebozo y no le importa el mundo ni su maldad.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com.
Esta es la verdad sobre Gibraltar. 1704, el mes de julio, una gran flota viene, suena el cañón, y al archiduque Carlos le rinde nuestra gente, pero no a los ingleses el peñón. Y al archiduque Carlos le rinde nuestra gente, pero no a los ingleses el peñón. Esta es la verdad, la pura verdad. Esta es la verdad sobre Gibraltar. Unos años más tarde, por un tratado, hacemos concesiones en Gibraltar, dándole a los ingleses varias atribuciones, pero sin posesión territorial. Dándole a los ingleses varias atribuciones, pero sin posesión territorial. Esta es la verdad, la pura verdad. Esta es la verdad sobre Gibraltar. Han pasado los años por el peñón y la bandera inglesa ondea al sol, mas a pesar de todo el mundo no ha olvidado que Gibraltar será siempre español. Mas a pesar de todo el mundo no ha olvidado que Gibraltar será siempre español. Esta es la verdad, la pura verdad. La verdad sobre Gibraltar. No tienen razón, quién lo sabe Dios. No tienen razón, Gibraltar español. No tienen razón, quién lo sabe Dios. No tienen razón, Gibraltar español. Ese rebozo blanco que lleva puesto y entre bromas y risas viene luciendo. Nadie sabe las penas que lleva dentro. Nadie sabe las penas que va cubriendo. Sufre su orgullo herido por el desprecio.
La verdad es que es curioso la vida de este hombre, porque después sí que la primera canción que has puesto, la de Mariquilla, ha tenido muchas versiones aquí.
Ahí vamos. O sea, él, diríamos, se había retirado el año 63. Se había cogido su jefatura provincial de Italia. El año 66, por lo que fuera, hizo esta reaparición. Y el año 68, Pepe Domingo Castaño.
Exacto.
Ahora mismo lleva participa en un programa deportivo los fines de semana. Era locutor también entonces.
Sí, de la cadena SER.
De los años 60. Y el año 68, este hombre se dedicó a cantar también. Y hizo una versión de Mariquilla. Lo cual casi le volvió a animar a este hombre a salir, pero salió en los años 90, le sacaron un poquito para, pero vamos, él no quiso volver nunca al escenario. Estaba muy a gusto en su Córdoba de adopción, pero sí, hay entrevistas en YouTube, hay cosas, pues eso, que le hicieron aparecer otra vez, recordando y tal. Pero ya digo, con esta última aparición de esta canción de Gibraltar, su carrera como cantante ya había acabado, y no sé cómo le enrollarían para esto. Pero el caso es que estuvo, ¿no?
Claro.
Cantante, he puesto de relleno tres canciones, porque también cantó éxitos de la época.
Sí, sí, que no solamente se dedicó a componer, sino también a...
He puesto ahí la del Rebozo Blanco, ese guapango precioso. Otra canción compuesta por él se llama Campesina, etcétera. O sea, cantó boleros famosos de la época. Pues lo que suelen hacer todos los cantantes, lo suyo. Tuvo mucho éxito en Argentina, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí. Curioso. No digo Hispanoamérica, digo Argentina concretamente. Esta canción de Mariquilla tuvo mucho éxito allí. Y a veces, fíjate, yo pensaba, porque cuando el Mariquilla parece que canta en, voy a decir, en argentino, te doy mi querido, a veces parece que habla con ese voceo de típico de allí.
Ya.
Y yo a veces llego a pensar, porque yo sabía que era, a ver si al final va a ser de la Córdoba de allí, pero no. Es nacido en Jaén, en la infancia se va a Madrid, la adolescencia y la juventud la pasa en Madrid hasta que saca los estudios y tal, se va a vivir a Córdoba con este empleo donde muere.
A Córdoba la Sultana, ¿eh? A Córdoba la Sultana, la nuestra.
Sí.
La de la mezquita.
Cordobita la llana.
Córdoba, exacto. Pues sí, en fin.
Y ya digo, muere en el 2016.
Con 80 años, que está muy bien, ¿eh?
Sí. Y bueno, pues sí, le hicieron reaparecer, cantar en algún programa de televisión y tal, pero él no quiso ya más historias. Y bueno, pues este es José Luis.
José Luis y su guitarra, exacto. Pues ha estado genial porque, claro, que son muchísima gente que todavía falta por meter aquí en Iberoamérica en Platicando Podcast, pero poquito a poco vamos introduciendo todos estos casos que se nos han quedado así un poco olvidados, ¿verdad?
Yo creo que este programa se llama Rescatando Música Olvidada. Yo creo que para muchos es Rescatando Música Desconocida.
Exacto.
Porque sí, para nosotros es música olvidada, porque olvidar una cosa es que en algún momento la recordaste.
En fin, la sabías, claro.
Sabías, claro. Para olvidar tienes que haber tenido conocimiento de... Y para mucha gente, pues estos son... Pues eso... A mí, yo cuando oigo, decir, es que esta película es muy antigua, es del año 95. Digo, bueno. Pues, yo para mí es antes de ayer. Pero claro, la edad te va haciendo ver la vida con otra perspectiva y de otra manera. Y una vez decía mi hijo, es que toda la vida yo he conocido. Digo, claro, pero es que toda tu vida es más corta que la mía.
Claro.
Pero sí que es cierto que tendremos que hacer eso. O sea,
sí.
Cuando tienes 15 años, pues fíjate, no has vivido nada. Y los 8 años o cuando hiciste la comunión te parece una cosa lejana, y hace 5 o 6 años.
Efectivamente.
O sea, hombre, yo tengo una teoría muy chapuza sobre este tema. Y es que cuando estás en esa época de formación, cada curso es una etapa tremenda, hasta que ya te formas y empiezas a trabajar. Y luego ya cuando empiezas a trabajar, la cosa es un poquito más plana. Luego, bueno, tu vida pues, puede venir marcada por el matrimonio, los hijos y tal. Pero, digamos, la etapa esa de la formación, cada curso es un escalón muy grande.
Sí, desde luego, sobre todo hasta que consigues el objetivo.
Cinco años parece que son cinco minutos. Hace 5 años, y en 5 años era de ser un indocumentado, por decirlo de alguna manera, a formarte y empezar a trabajar. Por eso digo que, bueno, los años van haciendo ver la vida de otra manera. Y
pues sí.
Yo se la vi, así es la vida.
Se la vi, exacto, me diría a los franceses. Pues vamos a recordarles a los oyentes donde nos pueden escribir, que es al correo platicando@eiberoamerica.com, y también tenemos un Twitter, eiberoamerica, con las iniciales EI y la A de América mayúscula. Y ahora ya prepara el siguiente podcast.
Sí, algo habrá por ahí. No sé, la época era muy muy prolífica, no hay problema.
No hay problema, desde luego. Vamos a agradecerles, como siempre, la atención que nos prestan y a recordarles que volveremos aquí la semana próxima en iberoamerica.com con un nuevo programa de Platicando Podcast, rescatando música olvidada.
Todo lo cubre con su rebozo y no le importa el mundo ni su maldad. Ay, quien pudiera debajo de un rebozo, cariño mío, tapar las penas. Debajo de un rebozo, tapar las penas. Si la música dejaría de cantar todos los pájaros.
Platicando Podcast, rescatando música olvidada. Aquí encontrarán compositores e intérpretes de antaño. Participación de oyentes que lo deseen, con creaciones propias o aquellas que quieran rescatar. Podcast dirigido por Paqui Sánchez Calvarro. Edición de audio a cargo del productor Julio Gálvez Manríquez. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en http://eiberoamerica.com. Pueden escribirnos por correo electrónico a platicando@eiberoamerica.com o por Twitter a @eiberoamerica con la E, la I de Ibero y la A de América en mayúsculas. Solamente me resta agradecerles a todos su atención e invitarles a que regresen el próximo miércoles para escuchar otro programa de Platicando Podcast, rescatando música olvidada.
Si la música dejara de existir. Bienvenido a nuestra página, baby.